Casi digo, y hemos terminado la predicación. Ha sido un buen mensaje sobre este himno. Pues nos da el consejo, mejor consejo para cada uno, es tener a Cristo como nuestro amigo en nuestra vida. Pero hoy vamos a estudiar también capítulo 5 de 1 de Corintios. Antes vamos a leer. Capítulo 5 de 1 de Corintios. A ver si vamos a tener aquí en la pantalla. Cuando estoy leyendo a voz alta, vosotros mirando la letra, espero que podáis fijar en las letras. Curar, por favor, si puedes poner. Luego voy a preguntar, ¿vale? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el cometido tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a este perverso de entre vosotros. Vamos a ver. Dios nuestro, tú estás en los cielos mirándonos. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta mañana, para que tu luz nos ilumbre, Señor, para que veamos cuál es tu buena voluntad para con cada uno de nosotros. Pues ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Después de esta lectura, yo pienso que no es difícil el tema que está tratando Pablo. ¿Qué palabra se ha repetido más en este capítulo? ¿Qué palabra os ha sonado más en este capítulo? A ver. ¿Cuál? Fornicación, ha dicho. Muy bien, el tema principal está tratando un caso de fornicación. ¿Hay más palabras? ¿Habéis leído?
Juzgar.
Juzgar, muy bien. Juzgar es una palabra que se ha repetido más veces en este capítulo. ¿Hay alguna palabra que os llama la atención? Estamos haciendo un ejercicio de cómo estudiar y luego comprender lo que dice Dios para nosotros. Bueno, los que tenéis la Biblia a mano, podéis ir luego mirando, ¿vale? Bueno, vamos a primero pensar un poco lo que es juzgar. Es el tema de cómo juzgar este caso de fornicación. Voy a leer un pasaje en Mateo 7. Porque cuando primeramente vez que escuchamos esta palabra, juzgar, seguramente habéis oído de este pasaje de Mateo 7, ¿vale? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Normalmente tenemos buena memoria de no juzguéis, para que no seáis juzgados. Tenemos buena memoria de este versículo, pero el siguiente quizás no damos mucha cuenta en ello, ¿no? Pero llegamos a este capítulo 5, dice, hay que juzgar. En la Biblia no solamente encontramos en el Mateo 7, ahora no juzgar, también en Santiago, también en otros casos. Dice, no juzguéis. Y en el capítulo 4, ¿qué dice Pablo? Capítulo 4, versículo 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, el Señor es juez. Él es juez de los vivos, también de los muertos. Entonces, ¿para qué tenemos que juzgar? Pues esperamos que el Señor, el juez, viene. ¿Quién tiene que juzgar? El juez, ¿no? Hay que llevar el caso al juzgado y ahí se hace juicio. ¿Cómo solucionamos este conflicto, esta contradicción, aparente contradicción en las Escrituras? Mi consejo es leer bien siempre el contexto. Aquí se trata de un caso de fornicación. Dice, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Aquí los gentiles está refiriendo fuera de congregación, fuera de iglesia. Dice, hasta que, obstante que algunos tienen la mujer de su padre. ¿Qué es mujer de su padre? La madrastra. O sea, está cometiendo fornicación. Fornicación está refiriendo cualquier acto sexual fuera del matrimonio. Este es solamente es un caso solo de fornicación. Además, es un caso que la Biblia en el Antiguo Testamento los condena. Los practica esta fornicación, dice, será cortado del pueblo de Israel. O sea, tiene que ser un pecado muy fuerte. Es que ni se nombra entre los gentiles. Una sociedad, curiosamente, o sea, también condena a este tipo de acto sexual. Aunque algunos creen que viene del mono, viene de causalidad, pero curiosamente, casi de toda sociedad tiene, o sea, este pecado, o sea, este caso como pecado. Tiene la mujer de su padre. Este caso, ¿qué hacemos si ocurre dentro de la iglesia? Uno que se llama hermano, pero ha cometido esta fornicación. En los hermanos corintios y decía, bueno, ¿cómo el Señor va a juzgar? ¿Cómo Dios es amor? Hombre, tenemos el paciente, ¿no? Además, ¿quién no peca? Siempre buscamos estas excusas, pensando que no somos perfectos, entonces tenemos que dejar cualquier pecado que crezca. Pablo está diciendo no. Dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado? ¿Llorado? ¿No habéis puesto triste? Cuando en una acumulación alguno que se llama hermano y comete, está practicando este pecado, no tiene intención de arrepentirse. Primero, haberos lamentado. No ponerte primeramente en trono de juez para juzgar. Primero, haber llorado. O sea, es el primer punto que no hizo los corintios. No haber lamentado. Y siguiente dice, para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, el segundo punto debe ser quitado. Tiene que ser removido, sacado dentro de la congregación. La persona que practica este pecado. Pero los corintios no lo hicieron. ¿Juzgaron? Pablo, no, Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Ha juzgado a Pablo como este. Bueno, todos tenemos arte de juzgar. Todos, ¿eh? O sea, no siempre delante de esa persona. O sea, a veces también, ¿no? Dice, le voy a decir al cara. Pero poniendo un juicio. Quizás no conocemos lo que es la intención de esa persona. Por eso Pablo en el capítulo 4 está diciendo, hay cosas ocultas, hay intenciones que es que no ves. Entonces, en esos casos hay que tener cuidado cuando quieres juzgar. Pero este caso dice el que cometió tal acción. ¿Qué quiere decir? Esta fornicación no es que lo hemos inventado en nuestra mente y pensando, uy, este espiritualmente ha cometido fornicación. No. Aquí se trata de un hecho real. Es una acción. Es algo que es evidente. Como luego ha dicho, ¿no? Ha hecho. O sea, es un hecho real. Hecho real, pecado, ha de ser juzgado. Pero los corintios, dice, están envanecidos. Esta palabra, envanecidos, curiosamente también salió en capítulo 4 varias veces. ¿Qué es envanecidos? Voy a hacer un examen. ¿Todos entendéis esta palabra, envanecidos? ¿Begoña, conoces envanecidos? Vale, hay alguien que no sabe. ¿Chile? ¿Tampoco? ¿Magari? ¿José? Tampoco. Vale. Envanecidos, el original, a su raíz es soprar, inflar. Pues tú soplas un globo, ¿no? Le das. ¿Qué pasa luego? Se hincha, ¿no? Pues significa, pues, está engreído, está orgulloso. Oh, además tiene el globo preparado, Antonio. Bueno, eso es envanecido. Vale. Vale. Entonces ya entender que es envanecido, ¿no? Vale. Cuando uno se hincha y piensa, yo sé mucho. Esta palabra sale, a ver si me equivoco, es 7 veces el Nuevo Testamento, pero 6 veces sale en 1 Corintios. Además hay un versículo que dice, el conocimiento envanece, el amor edifica. Vale, cuando uno piensa que sabe todo, uno que sabe todo, ¿qué es lo que hace? A ver, ¿qué es lo que hace uno que sabe todo? O piensa que sabe todo, Juzgar, juzga a los demás. Y también, uno que sabe todo, no deja juzgar por otro. ¿Sí o no? O yo sé todo, tú me vienes. Yo tengo, mira, título de doctorado. Vosotros no podéis. Pues los envanecidos corintios están en esa situación. Juzgar a los demás de cualquier manera, pero este caso, no, hombre, yo lo hago bien. Pablo dice que no. ¿Cuál es la postura de Pablo ante esta situación? Él no está presente. Él no está en la iglesia de Corinto, ¿no? Pero dice, yo, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Su postura es firme. No puede dejar este caso. No puede pasar por alto este caso. Dice, yo he juzgado al que tal cosa ha hecho. Además, con su potestad, o sea, con su poder, como apóstol, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunir vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entregado. Otra palabra, entregado es más fácil de entender, ¿no? es poner en manos o en el poder de otro a alguien o algo. Yo te lo entrego, este cuaderno, en tus manos. Cuando no está en mi mano, pues yo no puedo leer mis notas. O sea, tal persona tiene que ser entregado a Satanás, pero con un propósito. ¿Eso qué quiere decir de ser entregado a la destrucción de la carne, a Satanás? Bueno, hay diferentes opiniones. Para mí, pues cuando habla de entregado en Romanos, si os fijáis en el capítulo 1, Dios dice a los que, sabiendo, conociendo a Dios y no lo glorificaron, Dios los entregó a cualquier tipo de pecados. O sea, lo deja en el potestad del pecado. O sea, Dios ya no se encarga de hacer obra de convencer por espíritu de tu pecado. O sea, esta persona es más miserable porque no hay oportunidad para él, para ser salvo, ser iluminado por el espíritu. O sea, cuando Dios nos está iluminando a través de su espíritu, ¿cómo somos? ¿Qué debemos hacer ante nuestra condición? Y nosotros somos esclavos de pecado y no queremos salir y queremos seguir viviendo el pecado, ¿qué hacemos? Dice ser entregado. Qué triste ser entregado a Satanás. Porque si no estás bajo la poderosa mano de Dios, estás bajo poderosa mano de Satanás. No creas que Satanás hace bien a ti. Te deja hacer, quizás con toda tu libertad, disfrutar de los vicios, de los deseos carnales, por poco tiempo en tu vida. Pero en la eternidad, él estaría contento, porque tendría un compañero más en el infierno, en el lago de fuego. Pero tú, miserable. Dice, esta persona tiene que ser entregada a Satanás para destrucción de la carne, para que sea castigado, para que esté viviendo donde está potestad de tinieblas, de Satanás, ahí donde no hay felicidad, ni paz, ni gozo. Además, Dios, cuando deja a alguien en la mano de Satanás, ¿cómo está viviendo la gente? ¿No enferma? ¿Pasa todo bien? No. Los que están bajo el poder de Satanás no están viviendo mejor. No os encarcenéis. Pero Pablo está diciendo, cualquier disciplina tiene un propósito. Realmente, si tú dejas a esta persona que está practicando, está viviendo el pecado, dentro de la congregación, viviendo la hipocresía, para él es un castigo. ¿Por qué digo eso? ¿Qué piensas? Es mejor que estés fuera. Tu cuerpo es maltratado por ti mismo y bajo poder de Satanás, y quizás un día te arrepientas y vengas al conocimiento de la verdad, o vas muriendo dentro de tu nación sin arrepentirse. Pablo dice, es mejor entregar a esta persona a la destrucción de su carne. Ojalá su espíritu un día sea salvo, el día del Señor Jesús. quizás no le vemos jamás en la congregación, pero quizás un día en el cielo le veremos. En un lugar desconocido por todos nosotros, Él se arrepiente, Él se acuerda de lo que había hecho mal, y Dios sigue teniendo misericordia de Él y le salve. Por eso, cuando una disciplina con este propósito quiere salvar, quiere ayudar, o sea, juzgar este caso es hacer bien a esa persona. No sé si habéis fijado. Por dejar estar dentro de la congregación no es hacer bien. Es dejar que vaya muriendo en la congregación. Pero no tiene la salvación. Bueno, ese es el primer motivo por el cual hay que juzgar este caso, hay que quitar este perverso de entre vosotros. Y luego también el siguiente dice: no es buena vuestra jactancia. Bueno, jactarse, vanagloriarse, es casi como sinónimo de envanecidos. Pablo dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esto es fácil de entender, ¿no? Bueno, los que no hemos utilizado lo que es la levadura, no sabemos cómo va. O sí, yo pienso que la mayoría sí, menos Pablo. Un poco de levadura, tú pones harinas que quieras, al final se leuda, ¿no? Se pone, aumenta el volumen, aunque dentro lleva aire, como ese globo que ha inflado Antonio. Pues es lo mismo, dice, poco de levadura leuda toda la masa. ¿Eso qué quiere decir? Si tú dejas el pecado evidente dentro de la congregación, es como dejas la levadura en una masa. La cuestión es el tiempo. Y luego se va fermentando, se va hinchando, ¿no? Y luego se puede hacer pan. Entonces, para que no ocurra esto, Pablo dice: hay que quitar este perverso entre vosotros. ¿Por qué? Aquí utiliza pan sin levadura. Los que no habéis leído o nunca habéis oído las fiestas del pan sin levadura, quizás cuesta poco entenderlo, ¿no? Esta fiesta, ¿sabéis por qué es? ¿Hay alguien que no conoce esta fiesta del pan sin levadura? Curiense. Curiense, vale. ¿Joel? Vale, sí. Jason también, ¿no? Pan sin levadura. Vale. ¿Dónde? Pan. ¿Dónde? No es chuli, ¿eh? No sé si. Bueno. La Pascua. Aquí menciona pan sin levadura y Pascua. Bueno. Dejamos a los que amantes de la Biblia que lo lea en Éxodo para ir pensando un poco, ¿no? En Éxodo habla de esto, pero de todas formas, cuando habla de levadura, pan sin levadura, algunos explica lo que es. ¿Qué significa esto de pan sin levadura? ¿Por qué hay que comer pan sin levadura? Y uno piensa que es como hay prisa, pues no da tiempo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, entonces tenía que salir con prisa. Por eso no había tiempo para hacer eso, ¿no? Para dejar que tenga tiempo para que fermente la masa. Entonces, luego llegó a ser una fiesta que es hacer memoria de cómo salió el pueblo de Israel del Egipto. La Pascua, ¿qué es Pascua? Con las plagas en Egipto. Bueno, esta película seguramente ha visto muchos de vosotros. Y Dios le mandó a Israel que tiene que matar corderos y untar el sangre en el dintel de la puerta. Y así el ángel que pasaba por la noche, que va a matar a todos los primogénitos, ¿vale? Cuando vea eso, dice, bueno, esto voy a pasar, ¿vale? Ahí es Pascua, pasar por encima, ¿vale? Pues el pueblo de Israel, para ellos es muy fácil entender toda esta historia y por qué hacer esas fiestas. Y Pablo aquí está haciendo esa mencionando eso y dice que nosotros lo mismo, que no tenemos que celebrar la fiesta con levadura, sino pan sin levadura. Porque nuestra Pascua, Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué quiere decir? Yo, para mí, es que cuando hablo de esto, en el sentido, en el contexto, esta levadura habla del pecado. Cuando tú dejas este pecado dentro de tu nación, al final va a afectar toda la masa. Cristo no nos salva, salvado para seguir viviendo en pecado, sino vivir en la nueva masa, ser diferente. No podemos seguir siendo igual. Por eso aquí hay una palabra que dice, cuando dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. O sea, el verbo ser. No es lo mismo ser sorprendido por un pecado que ser pecador, ser fornicario. Tú y yo, como no somos perfectos, aún estamos viviendo este cuerpo, con mucho que damos, podamos cometer o ser sorprendido por alguna vez, tristemente, en pecado. Eso dice Pablo en Gálatas. O sea, puede ocurrir, no siempre pasa, pero puede ocurrir. Pero siempre tenemos que volver al Señor pidiendo perdón, que Él es justo. Él es fiel para perdonar toda nuestra maldad. Si tú, en casos que has caído tristemente, siempre hay este camino de vuelta a Dios. O sea, Dios es nuestra esperanza, es nuestro amigo, nos guía. Posiblemente has cometido pecados no tan evidentes, pero Dios es misericordioso para todo aquello que está dispuesto a ser iluminado y quiera cambiar su vida. Pero uno que no es consciente de eso, es fornicario, es avaro de toda vida y no tiene intención de cambiar. Dice, este caso hay que sacarlo. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad. Malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Dos juegos de palabras que son antónimos, ¿no? Malicia y maldad. Luego, sinceridad y verdad. Antes, cuando leemos en Mateo 7, de juzgar no juzguéis, Jesús está reprendiendo a aquellos fariseos, ¿no? O a todos, los que tienen ganas de juzgar, pero con hipocresía. Ese versículo 5 dice, hipócrita, ¿Qué es hipócrita? Pues no es sincero. Juzga a los demás, pero tiene viga en su propio ojo. Está tan hinchado, piensa que es perfecto él y todo el mundo está haciendo mal. Pues no. Se puede juzgar con sinceridad y con verdad. Cualquier juicio se puede hacer con sinceridad y de verdad, con buena intención de ayudar al hermano y hacer bien, y hacer bien a la congregación. Y también hay otro tipo de juicio que es con malicia y maldad. Bueno, eso cada uno tiene que hacer examen. A ver, como tenemos todo el mundo el arte de juzgar fácilmente a los demás y menos a nosotros mismos, pues es una manera de decir, ¿no? A ver, cuando yo estoy juzgando, ¿con qué intención estoy haciendo? ¿Estoy con malicia, con maldad? ¿O estoy haciendo con sinceridad y verdad? Antes Pablo había escrito una carta a los corintios diciéndole que no os juntéis con los fornicarios. Le escribió esa carta, pero ellos mal entendían. Por eso dice, bueno, vamos a estar aquí dentro y ya separamos con el mundo, ¿no? Pablo dice, no estoy diciendo eso. Fuera de esta iglesia hay muchos fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones. Dios no nos ha llevado, después de salvarnos, al cielo. Nos ha dejado vivir. Pero, ¿qué dijo el Señor? Están en el mundo, pero no son del mundo. Somos así. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que vivir diferente. Por eso, si tú dices, yo soy cristiano, pero vives en pecado, la iglesia tiene esa autoridad para juzgar y sacarte de este lugar por tu bien y por bien de la congregación. Pablo dice, ¿qué razón tendré yo para juzgar a los que están fuera? Seguramente no vamos a condenar y llevar a alguno por ser fornicario a la cárcel. Eso corresponde al juzgado y luego a los policías, ¿no? Eso no nos corresponde. Pero dice, para juzgar dentro es la responsabilidad de la iglesia. Vosotros, aquí no se trata de una ofensa personal. No se trata de una ofensa personal. En cuanto a ofensa personal, tenemos otras instrucciones, ¿verdad? En Mateo, capítulo 18, ¿es? Ahí nos enseña cómo tratamos la ofensa personal. Yo si he ofendido a alguien, o me siento ser ofendido por alguien, ¿qué tengo que hacer? Pero este caso es un caso evidente, un pecado comprobado, evidente, de toda congregación que tiene que juzgar. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitar pues a este perverso de entre vosotros. La conclusión. ¿Qué aprendemos hoy? Un capítulo 5 de 1 Corintios. No es fácil hacer cualquier juicio. Hay que juzgar, distinguir, juzgar también. O sea, tiene sinónimo de distinguir, de discernir cuál es el caso que hay que juzgar y hay que poner una postura firme. Y otros casos, intenciones, lo oculto que no sabes, no juzgues de cualquier manera. Antes de juzgar, este hermano, mira a ti mismo. Así juzgamos. Y vivir en la santidad. Dios no puede ser burlado. En Gálatas lo dice, ¿no? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. En Dios hay esperanza, hay perdón de pecados. Si tú estás dispuesto a ser convencido del pecado, del juicio y de justicia. Pero si tú dejas que tu corazón se endurezca y al final no solamente Dios te entrega, la iglesia también tiene esta responsabilidad de entregarte bajo el poder de Satanás, entonces sería demasiado tarde. Yo espero que todos ya tenemos claro lo que es 1 Corintios capítulo 5. Si no, luego me podéis preguntar. Bueno, vamos a terminar con una oración. Que Dios nos bendiga. Padre, te necesitamos para muchas cosas, Señor. Y no somos fuertes, no somos perfectos, no somos sabios, pero tú eres todo, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros de tomar este asunto en serio, Señor, teniendo suficiente sabiduría y teniendo el sano juicio de cuáles son las cosas que tenemos que juzgar, cuáles no, con qué actitud. Que hoy, Señor, que tú nos enseñes a tener esta lección aprendida en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Señor Jesús. Amén.